estás en Duna.
Nada personal. Vamos con...
Sí, vamos a Cuarto Retiro, porque hoy día ya se...
Ya comenzaron las discusiones, comenzaron en las comisiones en el Senado, recordemos que ya se votó, o sea, fue aprobado en la Cámara de Diputados, y comenzaron todas las discusiones con mucho de rumor de pasillo de cómo iban a votar, y sale el senador Araya junto al senador Durresti diciendo que ya los senadores de la oposición estaban bastante claros en sus votaciones y que, por ejemplo, la bancada del Partido Socialista iba a votar a favor del cuarto retiro. Rápidamente, el senador Montes dice, párele, efectivamente que Yasna Proboste esté a favor, nos pone cierta presión, pero esta decisión tiene muchos más temas que la rodean, que van por carriles paralelos, por lo tanto yo me declaro todavía en estado de reflexión. Ahora, ¿qué se decidió ya, que al menos en la comisión, que el tema del cuarto retiro en sí y la discusión sobre las rentas vitalicias va a darse de manera separada? Y además...
Perdón, en la discusión...
La votación no se sabe.
Dos proyectos distintos.
Claro, todavía
eso... Podría ser un gran salvavidas para el proyecto y para la postura de Yasna Proboste.
Claro.
Para no quedar en la estacada.
Exactamente, porque imagínate que se le... Porque además, por ejemplo, el senador Pizarro, también de la Democracia Cristiana, que es bastante cercano a Yasna Proboste, tampoco ha sido todo lo firme respecto a que va a apoyar. Dice que va a ir viendo minuto a minuto cómo se va desarrollando la discusión y qué proyecto queda finalmente. Por lo tanto, claro, esto les da un salvavidas bastante importante para poder salir nadando, votar a favor, pero sin que sea un tremendo perjuicio para el país. Así que bueno, se verá, van a recibir a todos los expertos, aunque el gobierno le volvió a poner urgencia al proyecto.
Yo sé que es un protocolo y es adecuado recibir a los expertos, pero hay un punto donde se hace un poco redundante.
Sí, pues se han ido
cuando los han escuchado
veces.
73 veces y cuando están todas las... ¿Por qué no hacen un Google con las columnas de opinión de los expertos? ¿Por qué no hacemos...
Lo pueden revisar en Wikipedia.
¿Por qué no hacemos economía parlamentaria? Y se lo preguntamos a uno de los hombres que ha estado más años en el Parlamento y que hoy es ministro del Trabajo, Patricio Melero. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, ministro.
No nos escucha.
Y desde luego a todos quienes están en la sintonía.
¿Cómo está, Patricio Melero? ¿Por qué esto de este casi como un tic? Vamos a escuchar de nuevo y vamos escuchando de nuevo los mismos que ya han estado ahí. Y no solo eso, ya da lo mismo, que se peguen el pique dos veces a Viña, al Paraíso, da lo mismo. El punto es que mientras hay algunos expertos hablando, hay algunos haciendo sudoku. O sea, no se escucha mucho. Es un protocolo absurdo a veces, ¿no?
Bueno, uno siempre tiene la esperanza, Matías, más aún cuando un conjunto de parlamentarios, y especialmente ahora en el Senado, se ha declarado en reflexión, ayudar a esa reflexión, aportar nuevas cifras, nuevos efectos que se van a producir sobre el sistema previsional, sobre la economía, sobre las tasas de interés, sobre el resultado y el impacto final en las pensiones, que en la mañana se dio una cifra bien impactante, que caerían en promedio 28% de consumarse este cuarto retiro. Entonces, cuando el Parlamento, que es deliberación, se autoimpone que está en reflexión, el deber del gobierno es apoyar a esa reflexión, y lo que hicimos hoy día en la mañana con el ministro de Hacienda, con el superintendente de pensiones, y el que habla, fue allegar información al día, ¿eh?, sobre los efectos que tendría un cuarto retiro, y se aportó bastante evidencia nueva a la ya tradicionalmente conocida por todos, como usted lo decía, Matías, que los diarios, los columnistas la publican. Hay algunas nuevas, y voy a poner sobre la mesa algunas que creo yo son interesantes. El carácter profundamente regresivo de este cuarto retiro, porque por cada 100 pesos del cuarto retiro que se saquen, solo 3 pesos van a llegar al 20% de menos ingresos, y el 42% va a llegar al 20% más rico. O el aporte fiscal ha sido 2,3 veces mayor al monto de lo que significaría un cuarto retiro, que en promedio va a poder alcanzar la cifra de 1.141.000 pesos, contra lo que significa el aporte del IFE laboral, el IFE universal y todos los subsidios, que son 2,3 veces más que ese giro. O la impresionante evolución que ha tenido, por ejemplo, los saldos en las cuentas corrientes. Antes de la pandemia, los saldos promedios en las cuentas corrientes de los chilenos eran del orden de 29 mil billones de pesos. En el primer retiro subió a 39 billones, en el segundo a 42,6 billones, en el tercero a 46 y en un cuarto retiro llegaríamos a 51 billones de pesos, o sea, 1,000 millones de pesos en cuentas corrientes, lo que demuestra también que la gente no se está necesariamente gastando la plata, sino que también la está guardando, ¿no? Ya,
ministro, eso en términos técnicos, que es súper importante para la discusión y es obviamente lo más relevante. Ahora, en términos políticos y de gestión política, este cuarto retiro no se aprueba sin votos de derecha. ¿Qué está haciendo el gobierno en concreto para que no se le siga desgranando el choclo como pasó en los retiros anteriores? Porque ahora está en ustedes. Necesitan dos votos de senadores de derecha, y si los tienen, bien, y si no los tienen, esto no se aprueba.
Yo, Josefina, tengo una mirada un poco más amplia de depositar la responsabilidad exclusivamente en los parlamentarios de derecha o de Chile Vamos.
Pero es que ahí usted tiene más injerencia que en el otro lado.
Sí, pero permítame decirle que a 5 meses de que haya un cambio de gobierno y estando en una posición expectante la izquierda o la centroizquierda de gobernar, deberán ser ellos los primeros en tener también un sentido de preocupación y de responsabilidad sobre el tipo de país que quieren recibir.
Claro, pero ellos primero quieren llegar.
Me cuesta pensar que Boric o Yasna Proboste quieran recibir un país con una inflación que supere claramente el 4,4%, con 5.600.000 chilenos sin un peso en sus cuentas de cotización individual, con un país que tiene una tasa de desempleo alta. En fin, entonces me produce una contradicción el plantear esto en el eje gobierno-oposición o el eje derecha-izquierda, porque la responsabilidad política, social, previsional, trasciende. Y yo creo que los que aspiran a gobernar, me llama la atención esta suerte de ilusión permanente que tienen de no querer ver los efectos que se va a generar con un cuarto retiro, y como que basta endosárselo al gobierno, hacerle daño al gobierno.
Ya.
Y resulta que ellos pueden estar gobernando en 5 meses más este país y no les importa eso, digo yo.
No
reflexionan sobre el tipo de país, y por eso que hay senadores en reflexión, pues, Matías y José.
Sí, yo entiendo, pero ¿usted tiene todos los votos de la derecha, por lo menos?
Yo espero tener más votos que la derecha. Como le digo, o sea, yo quiero ayudar a la reflexión, y cuando un conjunto no despreciable de 5 o 6 senadores que hasta hace 15 días atrás estaban francamente por rechazarlo, y hoy día por una situación electoral se han autoimpuesto una reflexión, yo tengo el deber como gobierno de ayudarlos a que esa reflexión sea profunda, con todas las cifras, con todos los elementos, para que tomen una buena decisión, y que si además aspiran a gobernar, aspiren también a recibir a un país más estable y en mejores condiciones que las condiciones de mayor inestabilidad que generaría un cuarto retiro.
Ahora, usted, me imagino que está viendo las conversaciones y está teniéndola uno a uno, los conoce hace tantos años a ellos, en la relación personal. ¿Usted ve opciones que en la oposición consigan esos votos? ¿O usted cree que al final, a través de dividir el proyecto, por ejemplo, renta vitalicia y cuarto retiro, o las indicaciones que se pongan? Porque al final es muy fuerte la presión que les puso Yasna Proboste, ¿no? Dejarla sola es un efecto político muy duro para todo el sector.
Sí. Mire, yo creo que desde Yasna Proboste para abajo, desde Gabriel Boric para abajo, no hay ninguno que yo haya escuchado la opinión que me diga: mire, ministro, este es un gran proyecto, esta es una gran política pública. Todos tienen convicción de que es más perjudicial que beneficioso. Pero es tan popular electoralmente y es tan difícil enfrentar aquello, que entonces ahora lo que yo creo que van a tratar de construir es una suerte de cuarto retiro licuado, light, con menos elementos, probablemente poniéndole impuestos, quizás disminuyendo el monto a girar, dando un plazo más largo, no de un año, sino quizás de 2 o más años para retirarlo, en un intento de mitigar los efectos negativos, de atenuar la gravedad que tiene sobre las futuras pensiones, de disminuir los efectos sobre la inflación y sobre el alza del costo del crédito, pero son mitigaciones que al final, desde mi punto de vista, permiten evitar los gravísimos daños previsionales, económicos y sociales que un cuarto retiro va a generar.
Ahora, Yasna Proboste dijo sin letra chica.
¿Perdón?
Yasna Proboste dijo que ella era partidaria de un cuarto retiro sin letra chica, o sea...
¿Y qué significa eso, Josefina?
Yo me imagino que lo que se refería era que era sin impuestos y sin tipo de indicaciones que, claro, uno tendería a pensar que es lo que justamente quieren hacer los senadores.
Yo creo que lo que están tratando es de justificar un cuarto retiro, tratando de sacarle o mitigar lo más posible los efectos perjudiciales que tiene. Pero yo creo que es un ejercicio que al final del día tiene poco impacto en atenuar los enormes daños que genera. Porque no porque usted le suba el impuesto, que lo va a pagar al final como el 5%, según donde ponga, ¿cierto?, de los que podrían girar, va a dejar de tener un impacto gigantesco en que podría llegar a 5.600.000 chilenos sin un peso, y las estimaciones son que se podrían llegar a generar 16.000 millones de dólares. Usted sabe, Matías y Josefina, lo que significa 70.000 millones de dólares que se les retira a los fondos previsionales, y esta es la antirreforma previsional. Esto va en la dirección opuesta a lo que un país con capacidad de resolver sus problemas políticos hace. A los sistemas previsionales hay que ponerles más plata, no sacarles plata. Aquí vamos totalmente en la dirección opuesta.
Ahí no hay consenso en ponerle plata, pero ¿a quién ponerle plata? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Vaya quien coincida, no, pero algunos creen que se le está poniendo, por así decirlo, en el barril equivocado la plata, que hay que ponerla en un sector o en un lugar donde sea solidario, sea común, sea administrado por un ente público.
Pero Matías, usted es testigo de que el gobierno no estuvo dispuesto a eso. Sí. Yo lamento mucho hoy día que el acuerdo político que alcanzamos en enero del año 2020 con la Democracia Cristiana, que nos permitió aprobar la reforma larga, integral, en materia previsional, que distribuyó, ¿cierto?, el aumento del 6% en 3 y 3, ¿cierto? Usted recordará, un 3% a una cuenta individual, 3% sí, a un fondo solidario, que nos dijeron ni un peso más a la AFP y comprometió el gobierno muy bien, se crea una nueva ente administradora, una agencia para que la plata no la administre la AFP, y que incorporamos un montón de cambios. Fue un gran acuerdo político que consagraba un sistema mixto previsional en el país. Sin embargo, la oposición en el Senado no lo consideró. Lo había encabezado Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, este acuerdo. Ni al presidente de la Democracia Cristiana, los senadores de su partido lo siguieron en el acuerdo que había alcanzado. Por eso que uno siente alguna frustración después de tantos años de informes Marcel, de informes de David Bravo, de informes de la OSD. Hay mucho consenso en lo que hay que hacer, pero hay poca voluntad política para hacerlo. Y eso es lo que hoy día, claro, nos ha llevado a plantear esta ley corta, porque al final, nosotros decimos, al final del gobierno del presidente Piñera, terminemos mejorándole a 2 millones de chilenos, que es el pilar solidario, en un 50% de sus pensiones. Ya lo logramos para 1.700.000. Ministro. Ahora queremos incorporar a 500.000 de chilenos, 506.000 más, que de aprobarse la ley corta van a poder ver muy mejoradas sus pensiones. Ministro. Dado que no ha habido acuerdo en lo mayor, al menos logremos en el pilar solidario mejorar las pensiones.
Ministro,
en eso estamos.
Para terminar, una pregunta, pero que tiene dos partes. ¿Qué le parece la propuesta de los senadores de su partido, Iván Moreira y José Miguel Durana, de retirar un 100%, pero con un tope de 2 millones, y también la presentada hace poco por el candidato al oficialismo, Sebastián Sichel, respecto a la posibilidad de retirar el 100% de los fondos de pensiones?
No conozco el senador Moreira y Durana. Sí conozco lo que planteó Sebastián Sichel, y que entiendo que es lo que también empujó en su momento el diputado Jorge Alessandri, uh-huh, y Juan Antonio Coloma, que era un retiro, Josefina, de un 100%, pero con una condición. Y esa condición era que se hubiera aprobado una ley que nacionalizaba o expropiaba los fondos previsionales. Y frente a ese dilema, que se otorgara libertad a los chilenos que quisieran retirar la plata. Es distinto plantearlo con condición a plantearlo como lo planteó Pamela Giles, por ejemplo, que dijo, se puede sacar todo salvo...
Ya, ¿no le parece tan malo entonces?
No, me parece que siempre lo acabo de decir, el gobierno lo que está impulsando son dos cosas: proteger las cuentas individuales, los recursos que los chilenos tienen en sus fondos previsionales, y aumentar las pensiones. Y obviamente los retiros de plata, sea un 1% o un 100%, van en la dirección opuesta. Vuelvo a insistir, a los sistemas previsionales hay que inyectarle recursos en una composición mixta, con aportes del Estado y con aportes de los cotizantes. Desde luego una cotización bastante más alta que el 10%, que ya ha quedado en evidencia, que es muy baja, deberíamos estar en una cifra del orden de un 18% hoy día, ¿no? Pero, en fin, desgraciadamente los procesos políticos, electorales, los procesos de convenciones constituyentes, que no sabemos en qué van a terminar en materia previsional, hacen difícil, además con 50.000 millones de dólares en las cuentas individuales, empujar a la reforma más integral, ¿no? En eso hemos estado durante todo este tiempo, teníamos optimismo con el acuerdo que se alcanzó con la oposición en la Cámara de Diputados, pero no hemos podido refrendarlo en el Senado. Pero créame, Matías y Josefina, que no vamos a bajar los brazos y hasta el último día vamos a seguir empujando por mejorar las pensiones de los chilenos.
Patricio Melero, Ministro del Trabajo y Previsión Social, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ministro.
Muchas gracias, Matías, Josefina, y muy buenas tardes a todos.
Hasta luego.
7:37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.